Esta es la clase bíblica de la Iglesia de Cristo de Atlanta en Gwinnett y hemos estado estudiando el libro de Ezequiel por las últimas 14 clases. Creo que hubo una o dos semanas que no tuvimos clase, pero llevamos básicamente como 15 o 16 semanas en esto. Pero esta es, hoy es la última clase. Vamos a terminar el libro de Ezequiel hoy. Pero antes de hacer eso, tengamos una oración. Padre en el cielo, te damos tantas gracias por tu amor. Gracias por todas las maneras que provee lo que necesitamos. Gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio y la oportunidad de estudiar tus palabras hoy y cada domingo. Y Padre, te damos gracias que nos has permitido conocer tu voluntad y conocer más de ti. Te pido que nos ayudes a hacer eso hoy, a entenderte mejor, a entender el mensaje de Ezequiel. Ayúdame mientras lo enseño y ayúdanos a irnos de aquí entendiéndote y entendiendo cómo nos ves a nosotros mejor. Te amamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, Ezequiel, ¿cómo llegamos a donde estamos hoy? Básicamente, Dios envió a Nabucodonosor. Dios envió a Nabucodonosor y a Judá a llevar exiliados a Babilonia, y Ezequiel fue uno de esos exiliados, pero todavía había gente en Jerusalén. Así que lo que Dios llamó a Ezequiel a hacer fue profetizar a la gente en Babilonia acerca de lo que él iba a hacerle a Jerusalén. Dios iba a destruir a Jerusalén. No era una advertencia, si se arrepienten no lo voy a hacer. No, había llegado más allá de eso. No se habían arrepentido después de muchas advertencias. Así que el mensaje era que Dios iba a destruir a Jerusalén. Y así lo hizo. Vimos las profecías a través del libro de Ezequiel. Y después de eso, empezamos a escuchar este mensaje de restauración que Dios iba a traer a los exiliados de Babilonia. Los iba a restaurar. Iba a ser su Dios. Así que ese es el cuadro de lo que hemos estado estudiando. La semana pasada estudiamos el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, que hablan de Gog y Magog. Y básicamente el mensaje de eso es que Dios los iba a proteger. Sí, van a haber amenazas. La gente va a tratar de conquistarlos, pero Dios va a cuidar de su pueblo. Eso no va a ocurrir. Así que iban a seguir siendo seguros. Básicamente era el mensaje de esas profecías. Y ahora vamos a estar en el capítulo 40 de Ezequiel. Vamos a estar hablando de la restauración de Jerusalén, del pueblo regresando de Babilonia a Jerusalén. Quiero comenzar con algo que dijo un comentarista que se llama John Gill, y varios comentaristas dicen cosas similares acerca de esta parte de Ezequiel. Dice, este y los 8 siguientes capítulos, hablando del 40 al 48, contienen una visión de una ciudad y un templo que aquí están descritos, y se piensa que es la parte más difícil de la Biblia entera. Los judíos prohibían que se leyera estos pasajes hasta que un hombre tuviera 30 años. Y entonces se espera que encuentre cosas que no podía entender. Y muchos comentaristas omiten discutir estos capítulos. Así que vamos a hablar de 9 capítulos de la Biblia que nadie completamente entiende. Han pasado miles de años desde que fueron escritos, y yo no voy a ser la primera persona en 2500 años que puede explicar todas las cosas que nadie ha podido explicar. Vamos a hablar un poco de las dificultades, pero vamos a hablar principalmente de qué cosas son claras y qué podemos aprender de estos capítulos. Y voy a mencionar varias cosas al respecto, pero vamos a hablar de 3 aspectos de la restauración de Israel. Número 1, restaurar la presencia del Señor. Dios se había alejado de ellos y ahora iba a regresar. Vamos a hablar de restaurar la adoración al Señor. Cuando se destruyó el templo, el sistema sacrificial ya no existía. El sistema judío de adoración fue destruido, básicamente. Y ahora va a ser restaurado. Van a tener un templo de nuevo. Y vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de restaurar el pueblo del Señor, traerlos de nuevo a la tierra y cómo va a ocurrir eso. Así que esas son cosas a las que se refiere en los últimos 9 capítulos de Ezequiel. Pero repasemos un poco. El Señor había dejado el templo. En Ezequiel capítulo 10 lo vimos hace unas semanas. En el verso 18 dice que la gloria del Señor dejó el templo, se fue del templo y se detuvo por encima de los querubines. Y en el capítulo 11, 22 y 23 dice que los querubines con las ruedas a su alrededor levantaron sus alas y la gloria de Dios de Israel subió arriba de ellos. La gloria del Señor se fue de la ciudad y se detuvo sobre una montaña al este de ella. Así que la presencia del Señor se había ido del templo y de Jerusalén. El templo había sido destruido también. En Lamentaciones 2, 6 y 7 resume eso bastante bien. Dice que ha completamente destruido su morada como un jardín, ha destruido su lugar de reunión. El Señor ha hecho a Sión olvidar sus fiestas y sus sábados en su ira feroz. Ha abandonado a los reyes y a los sacerdotes, ha rechazado su altar y abandonado su santuario, los ha entregado al enemigo, las murallas de sus palacios, y ha levantado un grito en la casa del Señor como en el día de las fiestas. Es una lamentación aquí de Jeremías acerca de la destrucción de Jerusalén y del templo. Y ahora vamos a hablar de restaurar la presencia del Señor, comenzando en Ezequiel 40. Versículo 1 dice, transcurría el año 25 del exilio cuando el Señor puso su mano sobre mí y me llevó a Jerusalén. Esto sucedió al comenzar el año, el día 10 del mes primero, es decir, 14 años después de la toma de Jerusalén. En una visión divina, Dios me trasladó a la tierra de Israel y me colocó sobre un monte muy alto. Desde allí, mirando al sur, había unos edificios que parecían una ciudad. Dios me llevó allí y vi un hombre que parecía hecho de bronce. Estaba de pie junto a la puerta y en su mano tenía una cuerda de lino y una vara de medir. Así que tenemos esta visión. ¿Recuerdan la visión que ocurrió en el capítulo 1 con la rueda dentro de la rueda y los querubines y el fuego y los truenos y la tormenta? Y sobre todo eso tenías el trono de Dios. Pues él está viendo esa misma visión de nuevo. Y entonces ve a este hombre con apariencia como de bronce que estaba ahí con una cuerda de lino y una vara de medir. Hemos visto varias veces a través de la Biblia esa visión, una visión similar. Hay similaridades con imágenes de Jesús que hemos visto en algunos libros. Hay similaridades con visiones de ángeles. No es claro quién es en la visión, pero es alguien que representa a Dios, que va a estar midiendo algo con esta cuerda de lino y esta vara de medir. Y ahora en el verso 5 dice, entonces vi un muro que rodeaba el templo por fuera. El hombre tenía en la mano una vara de 3 metros que le servía para medir. Y midió el muro, el cual tenía 3 metros de ancho por 3 metros de alto. Así que va a estar midiendo cosas con esta vara. Yo no sé si ustedes están familiares con las medidas que usaban. Aquí en español lo traduce en metros, pero en el hebreo utiliza codos, que es básicamente como un pie y medio, o medio metro. Y así que básicamente la vara de medir era 6 codos, o sea que es más, básicamente como una vara de 10 pies o de 3 metros más o menos. Pensé en traer a Pedro, a Peter, a enseñar estas medidas, pero como él había representado a Ezequiel antes, pues tal vez hubiera confundido las cosas. Pero en varios lugares a través de Ezequiel hay una controversia acerca de dónde está hablando, de una medida de codos y o una medida de varas. Y como las varas son 6 codos, hace una diferencia de un múltiple de 6, cuán grande algo es, dependiendo de si es una u otra cosa. Hay un lugar donde habla de, en el hebreo dice, varas. Pero si la medida verdaderamente es correcta, entonces es más grande que toda la nación de Israel. Así que sería muy difícil construir ese templo. Así que algunas personas, cuando se pone bien grande, es en la división del terreno. Pero el templo en sí, cuando hablamos del río también, son unas dimensiones bien grandes. Así que hay un consenso que no puede, esto no puede construirse en realidad, así que trataron de reducirlo. Y esto vuelve a los tiempos tempranos cuando tradujeron esto al griego. Muchas veces sacaron la palabra, no dijeron si era una vara o un codo, porque era un problema. Si se supone que construyamos este templo, debe estar hablando de codos. Y así iba el pensamiento, pero no lo pusieron. Y algunas de las traducciones más modernas, tal vez la que tienen en sus manos, solo dice codos en inglés. O a veces dice metros en español, porque no pueden imaginarse que se refería a varas. Pero sin importar si son codos o varas, tienen una estructura que nunca fue construida y nunca ha sido construida, y en su descripción exacta nunca va a poder ser construida. Pero volviendo al capítulo 42:15, él mide todas estas diferentes partes del templo y dice que cuando terminó midiendo lo que estaba dentro del área del templo, me dirigió hacia afuera por la puerta del este y midió el área alrededor. Y ahí es donde se pone bien grande las dimensiones. Así que él está ahí midiendo cosas y tú estás pensando, ¿qué se supone que yo haga con esto? Estos codos, estas varas. Ignoren si son codos o varas, es tan grande. ¿Qué se supone que yo aprenda de eso? Porque todas estas medidas, porque él está diciendo todas estas cosas, pero está midiendo el templo. Pero piensen ustedes, ¿cómo le hubiera sonado esto a estos exiliados en Babilonia? No hay templo, el templo ha sido destruido, ellos saben eso. Pero ahora, él está hablando esas buenas noticias para los exiliados, porque alguien está midiendo un templo, tal vez van a construir el templo de nuevo, tal vez va a haber adoración de nuevo. Esta gente que estaba perdiendo esperanza, recuerden en el capítulo 37 cuando habló de el valle de los huesos secos, que ellos pensaban, nosotros solo huesos secos, no hay esperanza, no vamos a poder regresar a Dios, Dios nos ha dejado, el templo está destruido, se acabó todo. Y Dios dice, no, estos huesos pueden vivir, Él los va a levantar, Él los va a restaurar. Y así se estaban sintiendo y ahora están escuchando que va a haber un templo. Alguien está midiendo el templo. Yo no sé mucho más de eso, pero eso suena bien, eso era música para sus oídos. En el capítulo 43... ahora estamos hablando de restaurar la presencia del Señor y aquí la vemos. Dice, entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente. Recuerden que se había ido al oriente. Ahora está regresando del oriente. En medio de un ruido ensordecedor, semejante al de un río caudaloso, y la tierra se llenó de su gloria. Esta visión era semejante a la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad de Jerusalén y a la que tuve junto al río Quebar. O sea, es como la visión que vi en el capítulo 8, es como la visión que vi en el capítulo 1. Y dice que me incliné el rostro en tierra. O sea, que de nuevo está viendo esta gran visión de Dios. Y cae el rostro en tierra. Y la gloria del Señor, verso 4, entró al templo por la puerta que daba al oriente. Eso tiene que haber sido hermoso para escuchar. Entonces, verso 5, el Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Eso tiene que haber sido excitante, especialmente para un sacerdote, para un levita, escuchar eso. Así que el Señor regresa al templo. Capítulo 43, verso 7, dice, me decía, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo la planta de mis pies, aquí habitaré entre los israelitas para siempre. Escuchen eso, él va a estar ahí para siempre. El pueblo de Israel y sus reyes no volverán a profanar mi santo nombre con su infidelidad ni con sus tumbas reales y sus cultos idolátricos. Los israelitas profanaron mi santo nombre con sus acciones detestables. Pero no va a ocurrir de nuevo. O sea, Dios no va a dejar a su pueblo de nuevo. 43:10. Hijo de hombre, cuéntale al pueblo de Israel acerca del templo con sus planos y medidas para que se avergüencen de sus iniquidades. y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles conocer el diseño del templo y su estructura con sus salidas y entradas, es decir, todo su diseño, al igual que sus preceptos y sus leyes. Pon todo esto por escrito ante sus ojos para que sean fieles a todo su diseño y cumplan todos sus preceptos. Así que si leen todos esos capítulos y ven todas esas medidas y todas esas murallas y todas esas diferentes partes del templo, ¿eso te va a hacer sentirte avergonzado de tus pecados? Esa era la intención, así que eso te dice algo de lo que el mensaje de esos capítulos era. El diseño del templo, y lo vamos a discutir más, es para separar lo santo de lo común, para separar lo limpio de lo que no está limpio, para hacer una distinción de que Dios es santo y no te puedes acercar a Él con lo común o lo que no es sagrado. Aún los sacerdotes, cuando se acercaban al Señor, tenían que cambiarse de ropa y ponerse ropa que solo se ponían para entrar al lugar santo. El israelita promedio no podía entrar ahí, tenías que ser de cierta tribu para siquiera poder entrar a acercarte a Dios, y tenías que tener el atrio de los gentiles afuera, donde estaban los que no estaban limpios. Entonces tenías el atrio de los israelitas adentro, y entonces más adentro tenías el atrio de los sacerdotes, y después tenías el lugar santo, y después tenías el lugar santísimo. Así que tenías todos esos niveles para separar lo que no estaba limpio, de lo que es común, de lo que era santo, sagrado, y ese era el diseño del templo. Así que si piensan en eso y se dan cuenta que nosotros no hemos sido santos, hemos estado sucios, hemos mezclado lo santo y lo no santo, y lo limpio y lo no limpio, pues te sentirías retado, desafiado por eso. Y esa era la intención del mensaje de las medidas y todas esas cosas. Yo no entiendo lo de las medidas, pero el cuadro en general es que está separado lo santo de lo que no es santo. Dios es santo y tenemos que tratarlo de esa manera. Ahora, restaurar la adoración al Señor. Capítulo 44, verso 10. Espérate, perdón. Esto estaba fuera de orden. Sigamos en el 43, verso 25. Dice, durante 7 días ofrecerás diariamente un macho cabrío para el sacrificio por el pecado y también un ternero. O sea, que está hablándole a Ezequiel aquí, que tiene que proveer un cabrío y un ternero y un carnero del rebaño sin defecto. Dice, durante 7 días los sacerdotes harán expiación por el altar y lo purificarán, de este modo quedará consagrado. Al cabo de esos 7 días y a partir del día 8 comenzarán a ofrecer sobre el altar los holocaustos y sacrificios de comunión que ustedes los ofrezcan. Entonces yo los aceptaré, lo afirma el Señor. Así que esto es una ceremonia que está ocurriendo para dedicar y purificar el altar para que puedan comenzar los sacrificios y la adoración judía y la adoración bajo la ley mosaica de nuevo, pero es a través de sacrificios de animales, ¿ok? Y eso básicamente nos dice, estamos tratando de entender, está hablando de algo que es en el futuro distante o algo que va a ocurrir inmediatamente cuando regresen. ¿Esto es un tiempo entre Babilonia y Cristo o esto es el final de los tiempos? Bueno, si hay sacrificios animales, debe estar hablando de antes de Cristo, ¿no? Porque cuando Cristo vino se acabó el sistema de sacrificio de animales. De hecho, en Hebreos 10 dice que los sacrificios de animales no tienen significado ya. Así que eso tenía que ser antes de Cristo. Eso nos dice algo acerca del tiempo. Pero están usando sacrificios animales para purificar un altar. Incidentemente, un altar que nunca fue construido. Pero ahora en el capítulo 44 estamos hablando de restaurar la presencia del Señor y el templo, y ahora estamos hablando de restaurar la adoración al Señor. En el verso 10 del 44 dice, tendrán que pagar cuando por su iniquidad los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba para ir tras sus ídolos malolientes. Así que tienes estos levitas. Vimos esto de nuevo en los capítulos primeros de Ezequiel, que estaban adorando ídolos dentro del templo. Y Dios está diciendo, esos levitas y sus descendientes nunca más podrán servir ante mí. Pero en el verso 15 dice, en cambio se acercarán para servirme los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc que estuvieron al servicio de mi santuario cuando los israelitas se descarriaban de mí, y se presentarán ante mí para ofrecerme la grasa y la sangre. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Así que de nuevo, los descendientes de Sadoc, que había sido fiel cuando el resto de Israel no lo fue, sus descendientes pueden venir ante mí y servir como sacerdotes. Así que de nuevo, la santidad de Dios se demuestra aquí. No pueden acercarse a Dios con lo que no es limpio. Pero Dios está restaurando el sacerdocio. Dice que va a haber un sacerdocio, que van a venir ante mí, van a servir, van a hacer las cosas que los sacerdotes se supone que hagan bajo la ley. En el capítulo 4, verso 23, más acerca de los sacerdotes. Deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano y mostrarle cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. Así que hay esta enseñanza acerca de la santidad de Dios, la importancia de mantener separado lo sagrado y lo profano y no acercarse con cosas que son impuras. Y esto es un área que era un problema que habíamos visto antes en Ezequiel. En Ezequiel 22, verso 26, dice que los sacerdotes hacen violencia a mi ley y profanan mis cosas sagradas. No distinguen entre lo sagrado y lo profano. Enseñan que no hay diferencia entre lo puro y lo impuro. Y cierran sus ojos a guardar mis sábados, para que yo, así que yo soy profanado entre ellos. Eso fue una de las cosas que avivó la ira de Dios de destruir a Jerusalén. Pero los sacerdotes ahora van a enseñar la distinción entre lo sagrado y lo profano, y cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. Ese era el trabajo de los sacerdotes, enseñarle al pueblo que tenían que entender esas cosas, y ahora los sacerdotes iban a estar haciendo eso. Versículo 24, en cualquier pleito los sacerdotes fungirán como jueces y juzgarán según mis ordenanzas. En todas mis fiestas observarán mis leyes y mis preceptos, y observarán mis sábados, pues son días santos, así que van a servir como jueces. Van a ser responsables por asegurarse que hay adoración apropiada, así que los sacerdotes, su papel está siendo definido aquí. Y no es enteramente una restauración de, ¿cómo decir?, de la adoración levítica, del libro de Levítico. No se describe todo eso en Ezequiel. Algunos de los festivales no se mencionan mientras describe las cosas que se supone que hagan, y eso hace preguntas de eso fue una omisión a propósito, que ya no se supone que hagan esas cosas, o simplemente está pintando un cuadro en general. Yo tiendo a pensar que está pintando un cuadro en general, pero les voy a decir un poco más de cómo yo interpreto esto en un momento. Pero ha restaurado el sacerdocio y la presencia del Señor y la adoración. Ahora miremos el capítulo 47, comenzando en el verso 1, y está hablando que va a restaurar al pueblo del Señor. Así que vamos a hablar aquí de este río. Se dice mucho de este río que sale del templo. Piensen cómo construir un templo del cual sale un río. Ezequiel 47:1 dice, el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo al sur del altar. Así que está este río. Versículo 3. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros o 1000 codos. Medio kilómetro, y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Así que a kilómetros de distancia del templo todavía está este río que cada vez es más caudaloso. ¿Qué significa o qué les recuerda ese río? Vamos a mirar un pasaje en Apocalipsis que hay un río similar. De hecho, también hay un río en Edén, hay tres ríos, pero las descripciones se parecen. ¿Está hablando de Apocalipsis? Está hablando de tal vez de Jerusalén, pero estábamos hablando hace unos capítulos de sacrificios animales. Estoy confundido. Pueden ver por qué se pone difícil la cosa, la interpretación de estos pasajes, y hay gente que tiene todo tipo de explicaciones creativas. Pero en 47:9 dice, Por donde corre este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores, desde Engadi hasta en Eglayín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Así que el río va a proveer peces, o sea, comida. Versículo 12. Junto a las orillas del río crecerán toda clase de árboles frutales, sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Así que sale el agua del santuario, y porque sale del santuario va a causar que los árboles den fruta cada mes. ¿Qué se supone que yo haga con esto? Esto es una metáfora, tiene que ser una metáfora. Yo pienso que tiene que ser una metáfora. Ahora déjenme comparar esto a lo que dice Apocalipsis 22. Apocalipsis 22 dice que el ángel me enseñó el río del agua de la vida, clara como el cristal, fluyendo del trono de Dios y del Cordero, por el medio de la gran calle de la ciudad. En cada lado del río estaba el árbol de la vida, que tenía 12 cosechas de fruta y daban fruta cada mes, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Suena como el mismo árbol, el mismo río y el mismo árbol, el mismo cuadro que vemos en Ezequiel, pero aún así es pocos capítulos después de hablar de sacrificios animales. Esto es lo que yo hago con esto en mi mente. En mi mente muchas de estas profecías, como mencioné la semana pasada, sea Jesús hablando del final de los tiempos, de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo, todo a la misma vez, como si fuera en un solo periodo de tiempo, y nosotros sabemos que son miles de años. Similarmente, aquí tienes un cuadro del futuro, que tienen algunas cosas que son en el futuro cercano y algunas cosas que son en el futuro lejano. Así es que yo miro esto, que todo esto está comprimido en un cuadro, pero ven diferentes partes que son en diferentes tiempos. Dios no fue suficiente, no fue muy específico al respecto. Él quiere que veamos que es una metáfora, es un cuadro de cómo va a ser, y no puedes tomar cada elemento y hacer algo físico de eso, porque es un símbolo. Capítulo 47, verso 13. Así dice el Señor Omnipotente: estos son los límites del país que se repartirá como herencia a las 12 tribus de Israel, tomando en cuenta que a José le tocará una doble porción. A los antepasados de ustedes les juré darle este país como herencia, ahora cada uno de ustedes recibirá una parte igual, porque este país es su herencia. Así que ahora está dividiendo el terreno entre las tribus de Israel. Y el nombre de la ciudad, en el verso 35, dice, va a ser: el Señor está ahí. O sea que esto es un cuadro que del regreso del pueblo y de la adoración apropiada hacia Dios por siempre. Algunas cosas obviamente hablan de cosas que pasaron ya hace tiempo, como lo de los sacrificios de animales. Diferentes partes ocurrieron en diferentes tiempos. A veces se habla de la restauración de Israel en sí, físicamente, y otras cosas se refieren más a la iglesia o al cielo en sí. O sea, así yo lo veo. Pero ahora quiero que resumamos el libro entero de Ezequiel. El mensaje de Ezequiel resumido es: conozcan que soy el Señor. Hemos visto eso en cada clase. Habla de diferentes características del Señor: la ira del Señor, la justicia del Señor, la santidad del Señor, la fidelidad del Señor y la misericordia del Señor. Tal vez ustedes pueden añadir a la lista, pero esas son las cinco principales que yo veo, que voy a resumir con varias escrituras. La ira del Señor, eso la hemos visto muchas veces. En Ezequiel 5:11 dice: tan cierto como yo vivo, declara el Señor soberano, que como han profanado mi santuario con todas sus imágenes vírgenes y sus prácticas detestables, yo les quitaré mi favor y no los miraré ni con compasión ni los protegeré. Una tercera del pueblo morirá de plagas y morirá de hambre dentro de ustedes, y una tercera caerá por la espada fuera de sus murallas, y una tercera la esparciré hacia los vientos y la perseguiré con espada. Entonces cesará mi ira y será vengada, y cuando yo haya derramado mi ira sobre ellos, conocerán que soy el Señor y que he hablado con mi celo. Entonces hablamos también del celo del Señor. Ezequiel 11:21, porque aquellos cuyos corazones están comprometidos a sus imágenes viles y a sus ídolos detestables, les llevaré por encima de ellos lo que han hecho, declara el Señor soberano. Dios es un Dios celoso. Dios no tolera ídolos. No puedes adorar a Dios y al dinero, o Dios y a lo que sea. Dios tiene que ser primero que todo, y nada puede estar siquiera cerca de segundo. La Biblia dice que el que no odia a su padre y a su madre y a sus hermanos y hermanas y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Dios no tolera ningún rival. La justicia del Señor. Ezequiel 18, verso 29, dice, la casa de Israel dice que el camino del Señor no es justo. ¿Son mis caminos injustos? ¿No son los suyos, casa de Israel, que son injustos? Por lo tanto, casa de Israel, yo los juzgaré cada uno de acuerdo a sus caminos, declare el Señor soberano. Arrepiéntanse. Vuélvanse de todas sus ofensas y entonces su pecado no será su destrucción. Él es misericordioso, pero Él es justo también. Él va a perdonar, pero tiene que haber arrepentimiento. La santidad del Señor. En el capítulo 43, 80 habla de la separación de lo sagrado y lo profano. En el verso 8 dice, los israelitas profanaron mi santo nombre con sus acciones detestables, pues colocaron su umbral y sus postes junto a los míos con tan solo un muro de por medio. Por eso en mi ira los exterminé. O sea, no pueden acercarse a Dios con lo profano. Él es santo, Él es sagrado. Eso es una parte seria del mensaje de Ezequiel, que tenemos que acercarnos a Dios a su manera, o no se pueden acercar a Él del todo. Capítulo 44, verso 23, de nuevo, hablando de los sacerdotes, dice, deben enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano y mostrarle cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. Tenemos que recordar eso, que tenemos que, no podemos acercarnos a Dios con cosas que son profanas y no son puras. La fidelidad del Señor. Ezequiel tiene un gran mensaje de la fidelidad del Señor a pesar de su gran ira y su celo. Él cumple sus promesas, Él hace lo que dice que va a hacer. Sea una amenaza o una promesa, sea de destrucción o sea de salvación. Ezequiel 36:35 dice, entonces se dirá esta tierra que antes yacía desolada, es ahora un jardín de Edén. Las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortalecidas. Entonces las naciones que quedaron a su alrededor sabrán que yo, el Señor, reconstruí lo que estaba derribado y replanté lo que había quedado como desierto. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Cuando Dios dice, cumple. Eso lo hemos visto en las promesas y en las advertencias. Versículo 14, 47, 14, perdón. Dice que dividirán entre ellos el terreno, como lo juré a ellos darles este país como herencia. O sea que está guardando promesa que hizo miles de años anteriormente. La misericordia del Señor. Capítulo 36, 25. Dice que Él rociará con agua pura y quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatría, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Así que, aunque somos pecadores impuros, Él nos va a arreglar. Merecemos ser destruidos, pero en vez Él nos va a arreglar, no nos va a tratar como merecen nuestros pecados. Él tiene misericordia. Y va a restaurar nuestros corazones. En Ezequiel 34 hablamos del buen pastor. Esto es lo que Él va a hacer. Él quiere redimir, Él quiere restaurar, Él quiere que se devuelvan aquellos que se han desviado del Señor. Eso es parte de la lección de Ezequiel, que queremos restaurar a personas. Si, lo digo de nuevo, si usted está pensando en regresar al Señor, quiere volver a tener una relación con Dios, lo puedes hacer. Te vamos a ayudar. No voy a decir que va a ser fácil, pero puedes hacerlo y te vamos a ayudar y vas a estar contento de que lo hiciste. Así que por favor véanme a cualquiera de los ancianos si están interesados en volver al Señor. Pero eso es parte del mensaje de Ezequiel, la misericordia del Señor. También vemos las promesas del Señor. Capítulo 37, verso 25, dice que habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno, y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno. Haré que se multipliquen, y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Esto obviamente habla de la iglesia de Israel como la iglesia. No está hablando de un país físico en el planeta Tierra, sino algo que va a durar para siempre, que su pueblo va a estar unido y él va a estar con ellos y va a ser su Dios para siempre. Juicio y redención es la historia de Ezequiel. Capítulo 39, 23 dice: entonces las naciones conocerán que el pueblo de Israel fue al exilio por causa de sus iniquidades y porque me fueron infieles. Por eso les di la espalda y los entregué en manos de sus enemigos, y todos ellos cayeron a filo de espada. Los traté conforme a sus impurezas y rebeliones y les volví la espalda. Por eso así dice el Señor Omnipotente: ahora voy a cambiar la suerte de Jacob, tendré compasión de todo el pueblo de Israel y celaré el prestigio de mi santo nombre. Así que vemos el juicio y vemos la redención. Ese es el cuadro completo del libro de Ezequiel. Ezequiel 39, 22 dice que desde ese punto en adelante los israelitas sabrán que yo soy el Señor su Dios. Comenzamos con este cuadro, esta foto, la imagen, la visión del capítulo 1, y ocurrió varias veces a través del libro. Y aquí estamos al final. Y mientras está hablando de la restauración del templo, lo vemos de nuevo. Así que el mensaje aquí es: este es Dios. Dios debe ser temido, pero Dios también es misericordioso. A veces nos da trabajo poner todo eso dentro de nuestra cabeza, pero Dios es santo, no podemos acercarnos sino a través de sus maneras santas de acercarnos a Él, y tenemos que ser santos porque Él es santo. Así que tenemos que tener un temor apropiado de Dios. Dice que Él los inspiraría a temerme para que no se alejen de mí, para que tengan cuidado de obedecer. Y ese es el mensaje que debemos tomar del libro. Ese es el libro de Ezequiel. Ese es el final de la clase y la serie. Ahí lo tienen. Que Dios los bendiga.